En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. No hace falta que les reitere, porque lo venimos haciendo en nuestros programas, en nuestra línea editorial, la importancia, la trascendencia y también la complejidad del acuerdo alcanzado por la Santa Sede y la República Popular China para el nombramiento de obispos. Es un camino largo de diálogo que ahora ha obtenido este primer fruto, y el Papa Francisco ha querido rubricarlo con una carta inédita enviada a todos los católicos chinos y, por ende, también a la Iglesia Universal, porque el asunto no es solo de China, nos afecta a todos. Y por eso hemos querido intentar profundizar en lo que significa este acuerdo, y hemos buscado a un amigo y colaborador de esta casa, a Ignacio Uría, que es historiador, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria y colaborador en la tarde de COPE. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, y el Papa lo afronta nada más empezar su carta, es brevemente decir, reconocer, casi diría agradecer, lo que ha sido una historia de fidelidad heroica de tantísimas generaciones de católicos chinos que en estos últimos 70 años pues han afrontado un régimen terrible, unas circunstancias terribles, sobre todo en otros momentos. Ahora es verdad que ha cambiado, pero que son un auténtico tesoro para toda la Iglesia, y no se entendería este acuerdo sin ellos, ¿verdad?
Así es. O sea, son siglos, ¿no?, de presencia católica y cristiana en China, y el siglo XX, tan homicida en muchos aspectos, pues los últimos años de vida de Mao, la revolución cultural, pues fue tremendamente dura, durísima, de una persecución total, pero se mantuvo la fe alrededor de las familias y de casas donde se podían celebrar las misas, y también con un testimonio de la jerarquía católica tremendamente, edificante. Pero es imposible, a veces yo, es una idea que quería transmitir, no tanto hablar de la Iglesia en China como de los católicos chinos, ¿no?, que tienen ojos, que tienen cara, que tienen vida, y es por lo que se está haciendo esto.
Hubo, por parte de la Santa Sede, siempre ha habido un deseo de retomar, diríamos, una cierta normalización que permitiera que los católicos chinos, esos que tienen cara y ojos y nombre, como decías tú, pues pudieran vivir su fe con un mínimo de seguridad y de libertad, eso sí, sabiendo que están en un régimen como es el régimen chino, que no es Francia ni es Estados Unidos. Benedicto XVI en 2007 envió una carta que ha significado, en cierto modo, un cambio de rumbo. A mí me gustaría que nos dijeras en qué medida esta carta pues ha impulsado lo que ahora, 11 años después, se ha conseguido.
Así es, la carta de 2007 es un punto de inflexión, en parte porque también recupera declaraciones y textos de Juan Pablo II, que es un papa que yo creo que es muy importante también a la hora de abordar este problema, porque tanto sufrió el comunismo y tanto trabajó por llevar la libertad a los países comunistas. Juan Pablo II decía que la nueva evangelización exigía el anuncio del evangelio. Esto es una obviedad, ¿no? Pero en China el problema es que no se puede anunciar ese evangelio de una manera, por parte de los católicos clandestinos, de una manera libre, ¿no? Y Juan Pablo II también hablaba de que China tenía la opinión de que en China se iba a recoger una gran mies de fe en el vital continente asiático, decía Juan Pablo II. Es decir, esto no es una cuestión que viene de Francisco, ni siquiera de Benedicto XVI, arranca con San Juan Pablo II, ¿no? Y el propio Papa polaco hablaba de la apertura de ese espacio de diálogo con China, ¿no? De superación de las incomprensiones por el bien chino y por la paz del mundo, ¿no? Benedicto XVI recoge todo este legado y en la carta habla, entrecomillado, ahora que estamos tanto con las comillas, pero entrecomillado, se decía que él deseaba ver pronto establecidas vías de comunicación y colaboración entre la Santa Sede y la República Popular China. Bien, pues bueno, ha dado fruto, este fruto de la oración y fruto del sacrificio tanto de los católicos chinos como de los sacerdotes de la Iglesia Universal y de los laicos, ¿no?, de conseguir que ese diálogo se concretara en algo. Y la cuestión es que no hay más alternativa a esto que el enfrentamiento y la persecución. Es triste decirlo, porque así es el comunismo, pero hablamos de una situación de mal menor, de provisionalidad, pero Benedicto XVI lo decía hace 11 años y yo creo que el Papa Francisco ha seguido esa línea.
El Papa invitaba a que esas comunidades que habían tenido que vivir en la clandestinidad, en la medida de lo posible, fuesen saliendo a la luz, diríamos, emergieran, buscaran también el reconocimiento de las autoridades y que se recompusiese una unidad que había estado rota, evidentemente por la dureza de la persecución y porque algunos, bueno, buscaron un cierto lugar al sol, podríamos decir así. Lógicamente, esta decisión ha suscitado reacciones encontradas, quizás más fuera de China que dentro de la propia China. Pero ¿cómo ves tú esa situación que permita ahora recomponer las heridas, buscar la unidad entre quienes han buscado una cierta comodidad y seguridad y los que hasta antes de ayer pues estaban escondidos, por así decir?
Vamos a ver, se calcula que hay alrededor de 3.000 sacerdotes de la Iglesia Patriótica y unos 200 católicos clandestinos, ¿no? Aquí la cuestión es que había tales dificultades para que los católicos clandestinos pudieran realizar una maduración en su fe y una transmisión de la fe y una vida civil normal sin ser perseguidos, que este acuerdo lo que les va a permitir es llevar una vida de normalidad religiosa, todo lo que permite un régimen y una dictadura. Esta es la cuestión, ¿no? Que estamos hablando de gente que dejó de poder ir a las iglesias. Entonces, es cierto que existe una jerarquía eclesiástica católica fiel a Roma y unos sacerdotes, pero es que en realidad después los católicos chinos que querían llevar su vida con una normalidad ya estaban en la Iglesia Patriótica, ¿no? Y hacían esa salvaguarda y esa manifestación interna de decir, bueno, es la única manera en la que puedo ser católico sin que me persigan, ni me encarcelen, ni me... Aquí la cuestión está en que ha habido verdaderos mártires, obispos asesinados y torturados en la cárcel, obispos que todavía hoy siguen desaparecidos, y claro, es una cuestión muy difícil de superar, ¿no? De superar, pero es que la historia de la salvación continúa. Y como continúa este paso, ¿no? Pues es duro, ¿no? Es muy duro y es necesario comprender a los que desconfíen del acuerdo, en mi opinión, pero también porque han sido educados en esa desconfianza, ¿no?
En todo caso, un punto importante que señalaba Benedicto XVI y que ahora Francisco en su carta también subraya es que la misión de la Iglesia no es cambiar regímenes políticos, aunque estos sean nefastos. Esto no lo va a decir ahí, evidentemente, pero es así. Y podríamos hablar de China, podríamos hablar de algunos países de mayoría islámica o de otras situaciones en el mundo.
O de Cuba mismo,
que tú conoces bien, efectivamente.
La que hemos hablado tantas veces.
Eso es. Ahora, eso no significa que los católicos después como ciudadanos no tengan una tarea de contribuir en la medida en que las circunstancias lo permiten a mejorar la situación desde su propia experiencia de fe y con la doctrina social de la Iglesia. Lo dice bien claro el Papa Francisco.
No, está claro, o sea, eso está claro. Aquí el problema y parte de la polémica se encuadra dentro de un movimiento mucho más amplio en el que se está realizando, bueno, pues un ataque a la Santa Sede y específicamente al Papa, ¿no? Si no se hubiese producido en este momento, yo creo que también las reacciones hubiesen sido más atemperadas, pero se ha visto que aquí hay otro motivo de desgaste para la Santa Sede. Esa fidelidad de los chinos, al final, de los católicos chinos, es la que está, en cierta medida, en cuanto se profundiza un poco en el asunto, es la que está dando un verdadero testimonio de decir, y esta es una de las claves, José Luis, me parece, si hemos sido una iglesia clandestina por permanecer fieles al Papa, ¿cómo ahora no vamos a apoyar este acuerdo?
Lo que el Papa pide,
sería una contradicción total.
Ignacio, nos encantaría seguir porque es un tema apasionante, pero este es el
Cuando
tiempo
quieras.
Que tenemos y hemos abierto esta ventana. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti, un
Hasta
abrazo.
Pronto. Adiós.